Doctor Silvestre, buenas tardes. ¿Cómo está Carola, la radio de Lecuentandil? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carola? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buen año para todos ustedes y bueno, para los oyentes también.
Bueno, qué bueno que lo sigamos consultando. Que sí, por eso, qué bueno que empecemos el año consultándolo. Bueno, doctor, que nunca está de más esto de remarcar los cuidados. O sea, a veces nos confiamos y empecemos por el sol. Digo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, a ver, fundamentalmente, más allá de las cosas comunes que sabemos que tenemos que cuidarnos en determinados horarios de la exposición directa al sol, digamos, tratar de que entre las 10 de la mañana, 10 de la mañana, sí, las 5 de la tarde, fundamentalmente las personas más vulnerables, que son los niños y los ancianos, no tienen que estar expuestos en esa hora, o si lo están por tiempo poco prolongado, sí, con las medidas adecuadas para protegerse. Pero en general, en esta franja etaria, digamos, en los extremos de la vida, se recomienda que entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde no se pongan directamente al sol. Pero quizás por ahí lo que menos importancia o menos concientizado tenemos, o sea, todos sabemos que tenemos que protegernos la piel, pero quizás a veces olvidamos la importancia de la hidratación, ¿no?
Sí.
Y otra vez en el grupo de personas más vulnerables, en los niños y en los ancianos. En este grupo etario, una deshidratación, una no ingesta adecuada de líquidos, un día de mucho calor, puede llegar a daños corporales importantes, incluso si uno no lo detecta adecuadamente, a un cuadro muy grave que puede incluso concluir en la muerte, que se llama golpe de calor, ¿no? Y que por eso quería alertarnos y referirnos específicamente a los síntomas de lo que es el agotamiento por calor y el cuadro más extremo, que es justamente el golpe de calor, ¿no?
¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que hidratarnos, doctor? ¿Hay algo que, digo, cuando nos pasamos, digo, que ya necesitamos sí o sí hidratarnos? ¿Qué síntomas presentamos?
Claro, a ver, el estado previo, o sea, por supuesto que el mecanismo esencial para saber si estamos bien o mal hidratados es el mecanismo de la sed, o sea que hay que respetarlo siempre, ¿sí? O sea, si un organismo funciona adecuadamente, la sed está marcando, antes que el organismo se deshidrate, la sed está marcando justamente esto, la necesidad de reponer líquido. Pero ocurre que, como decíamos antes, los niños muy pequeños que no saben expresarlo, o los adultos mayores, en los que se pierde este equilibrio regulatorio, no se dan cuenta, ¿sí? O sea, la sed no les avisa, y esto puede profundizarse y llevar a un cuadro realmente grave. Entonces, ¿cómo tenemos que saber, no? Fundamentalmente que uno está pasando por este estado que se llama agotamiento por calor, ¿no? Hay una sudoración que es excesiva, o sea, que es más allá que de lo habitual. La piel en estos casos está fría, ¿no? A veces justamente se cree lo contrario, es decir, no hay problema, como la piel está fría, la temperatura, no hay ninguna cosa importante. Y ocurre que justamente antes de llegar al estado extremo de que la piel se ponga roja y caliente, la piel está fría, ¿sí? O sea, justamente por esto, por la sudoración excesiva, esto lo vemos en los bebés y en los ancianos, digamos. O sea, que si vemos un bebé, un anciano, que está transpirando excesivamente, que tiene una piel muy fría, digamos, ¿no? Pálida, ¿sí? Que tiene así una sensación de calor sofocante y un sequedad de la boca, ¿sí? Ya eso tiene que alertarnos, porque si no puede justamente el cuadro profundizarse y aparecer cansancio muscular, debilidad, calambre, ¿sí? Dolores de cabeza muy importantes, e incluso puede ir de a poco alterándose la conciencia. Entonces, justamente mientras más se altera la conciencia, menos sensación, digamos, de reponer líquido tengo, y más se complica el cuadro. Si esto persiste, si no nos damos cuenta, entonces ya el organismo es incapaz de regular la temperatura interna del cuerpo. La temperatura corporal interna aumenta, llega a 39, 40 grados, ¿sí? Entonces ahora sí la piel se pone caliente, seca, ¿sí? Y ya no respiramos ya no transpiramos como antes, digamos, sino que se agotó el mecanismo de la transpiración como compensatorio. Aumenta mucho la cantidad de respiraciones por minuto, aumenta mucho la frecuencia del corazón, puede hacer aparecer un dolor muy, muy importante de cabeza, y esto puede terminar en la muerte, ¿no? Así que, a ver, no es para asustar, es justamente para prevenir, ¿no? Todas estas medidas hay que tenerlas en cuenta para todos, absolutamente para todos. Pero, vuelvo a insistir, las franjas etarias más vulnerables, sí, hay que estarles encima.
Claro.
Y fundamentalmente, Carola, vos sabés, a los ancianos, nosotros en Medijón, justamente con nuestra experiencia de internación domiciliaria, vemos muchas veces muchas complicaciones con ancianos en que, a ver, no por un descuido, sino por un cuidado quizás no adecuado por desconocimiento, ¿no? A ver, a los ancianos hay que echarles encima para que tomen agua, ¿sí? Hay que asegurarse que un anciano ingiera por lo menos 2 litros de agua diaria, tenga o no tenga sed.
Claro.
Así que si, no sé, nuestro papá, nuestro abuelo, son viejitos, digamos, y viven solos, hay que pasar a visitarlos siempre, digamos, pero los días de mucho calor particularmente, ¿sí? Hay que pasar por la casa 1 o 2 veces por día y asegurarse que estén en un lugar fresco, que estén en un lugar ventilado y que ingieran cantidad de líquido adecuado. Uh-huh. Si no, realmente puede haber consecuencias importantes.
Doctor, ¿y ayuda de poder tener una botella al lado, que no tengamos que ni levantarnos, que la tengamos ya incorporada en el lugar que estemos, una botellita o un vaso o algo como para ir teniendo esta costumbre de ingerir cada tanto agua?
Absolutamente, en forma preventiva, incluso los días, como decíamos antes, ¿no? Los días de mucho calor, antes de que la sed aparezca. La sed,
claro,
no va a marcar que el organismo le está faltando agua, pero los días que hace mucho calor, ¿tá? Digamos, tal cual vos decís, ¿no? Llevar la botellita. Pero además es importante otras cosas, ¿no? Porque está bien, nosotros hablamos de los niños y los ancianos, pero todos nos tenemos que cuidar, digamos. En los adolescentes, por ejemplo, en los adolescentes es común también la decisión, digamos. O sea, van a un boliche, lugares cerrados, donde hace mucha cantidad de gente, no hay aire acondicionado suficiente, beben alcohol que lleva a la deshidratación, a aumentar la temperatura corporal, si hay alguna sustancia tóxica, por supuesto, muchísimo más. Y calman la sed, nada, con cerveza, con bebidas con alcohol, justamente hacen como un círculo vicioso. Entonces, se pueden producir también cuadros severos, ¿no?, de deshidratación en jóvenes sin necesidad de que haya una problemática previa. Entonces,
claro,
para los jóvenes también, digamos, tratar de evitar las bebidas con alcohol, evitar los esfuerzos físicos de las actividades deportivas exigentes en los días de mucho calor. Y bueno, está, si te gusta correr y todo lo demás, hazlo antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde. ¿Sí? Sentar, los adolescentes no tienen la sensación, digamos, esta cosa de que todo lo pueden, digamos, sí, no, a mí no me va a pasar nada, yo salgo a las 12 del mediodía a correr. Y bueno, no, tienen que tomar conciencia que esto puede ser perjudicial para la salud.
Uh-huh.
Y bueno, a todos nos corresponde tomar conciencia de esto tan sencillo, que es bueno, reponer los líquidos que se pierden, pero que a veces no le damos la importancia que merece, ¿no?
Claro. Le iba a consultar 2 situaciones. Acá, bueno, es una ciudad que se entrena mucho y demás, y vemos que por ahí en días de verano, a la 1 de la tarde, están con las rutinas, corriendo, por ejemplo. Y otra es que, digo, también los adultos nos pasa que salimos en el día a hacer trámites y demás, y no nos damos cuenta, pasamos 3 o 4 horas y no ingerimos agua. Digo, eso también no está bueno.
No, absolutamente. A ver, nosotros en general hablamos hoy de los casos más graves, ¿no? Pero, a ver, una pequeña deshidratación, un balance hídrico negativo, ¿sí? El balance hídrico en definitiva nada, es resultado final es la ingesta de líquidos y las pérdidas que nosotros tenemos a través de la orina, la materia fecal, la transpiración, ¿sí?
Uh-huh.
Cualquier persona sana, digamos, puede tener un balance hídrico negativo y eso impacta la salud sin necesidad de llegar los cuadros graves que antes dijimos, ¿no? Así que esto es para todos, ¿sí? Esencial, el agua es gratis, ¿no? O por lo menos económica.
Sí, claro.
Y bueno, nada, tener considerar siempre todas estas cosas que dijimos, reponer la sed, ¿ah?, con agua, ¿sí? No solo evitar el alcohol, sino también evitar las bebidas azucaradas, ¿sí? Las frutas, hay que comer frutas, está bien, pero tener en cuenta que un exceso, digamos, si yo me como, no sé, como tres naranjas juntas, ¿sí?, la cantidad de hidrato de carbono es alta y también, digamos, puede producirse aumentar la diuresis. Así que reponer fundamentalmente con agua, agua pura, ¿sí? Es la bebida de elección. No quiere decir que no pueda tomarme un jugo de naranja, pero la sed se calma con
agua. Que la primera opción sea agua y después sí por ahí acompañada con otro tipo de bebidas.
Tal cual, uh-huh. Tal cual.
Doctor, como siempre, le agradecemos que nos ayude con estos temas y le reitero, la una alegría es seguir consultándolo en este 2019.
Bueno, igualmente, un gusto otra vez estar con ustedes y bueno, pronto nos volveremos a escuchar.
Seguramente, hay muchos temas para ir tratando en este año. Doctor, que tenga buena tarde.
Bueno, que les vaya muy bien.
Gracias, hasta luego. El doctor Eduardo Silvestre es divulgador científico del grupo Medihome. Bueno, esto de la hidratación. El agua es lo único que hidrata, después el resto uno puede ir acompañando, pero tener como primera medida, como primer reflejo, tomar agua.